El día de hoy es 3 de marzo del 2003 en la ciudad de El Paso, Texas, entrevistando al señor Eduardo de Santiago para la Universidad de Texas en El Paso, para el Departamento de Historia Oral, Mirna Parra Mantilla. Buenas tardes, señor de Santiago.
Buenas tardes.
Muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Para empezar, quisiera que me platicara un poco acerca de su familia cuando usted estaba pequeño. ¿Dónde y cuándo nació? Acerca de sus papás, ¿a qué se dedicaban? ¿Sus hermanos? ¿Si usted tuvo algunos estudios? ¿A qué edad empezó a trabajar?
Pues mire, yo nací en un rancho que se llama Jumulquillo, uh-huh. en el municipio de Jerez, Zacatecas. En ese rancho nací yo, pero cuando la guerra de los cristeros, nos cambiamos para Jerez, porque iban a los ranchos y hacían muchas cosas malas. Entonces mi papá se cambió para Jerez, y luego ahí estuvimos trabajando, de ahí salíamos al campo a trabajar. En el rancho tenía él su terreno de sembradío y todo. Y después de ahí de Jerez, rumbo al sur, agarró mi papá una parcela de 10 hectáreas de terreno que el rancho llamaba El Maguellito, y ahí fue donde empezamos ya a trabajar la tierra nueva, y de ahí estuve viviendo. Crecí yo, llegué a la edad de que me conseguí una novia y me casé. Uh-huh. ¿Nos casamos en qué año?
En el 36, pero dígale cuántas hermanas.
Bueno, mis hermanas éramos 8 de familia, uh-huh. Pero en las 8 de familia éramos nomás 2 hombres, y el mayor era yo, uh-huh. Y pues yo tenía que darle a mi papá a trabajar, uh-huh. Entonces cuando estaba yo en la escuela en Jerez, pues me tuvo que sacar de la escuela para que le fuera a ayudar a trabajar al fuera. Yo íbamos a la sierra a traer carbón, usted sabe de qué es carbón, ¿verdad?
Sí.
Carbón y madera para techar, y después me dediqué a, había una taberna ahí donde hacen sotol.
También tuve ¿De qué edad salió de qué? De
no, yo estuve en la escuela más hasta tercer año, uh-huh. Nomás primero, segundo y tercero. Uh-huh. Cuando presenté el examen del tercer año, que pasé a cuarto año, empezamos las clases del cuarto año, fue mi papá a sacarme de la escuela, uh-huh. Porque ya él ya no podía solo. Nomás yo podía ayudarle en algo. Entonces habló con el maestro y le dijo: ay, señor de Santiago, no haga eso con su hijo, mire, su hijo va muy bien en clases. Pues sí, cierta, pero es que yo no podía con la carga. Es mucho, pero tengo 8 de familia y nomás él es el mayor de 2 hombres que tengo. Pues no hubo más remedio que me tuve que sacar de la escuela. Entonces ya después de ahí, a mi rutina al carbón y la leña y madera y todo eso, íbamos a la sierra y los sábados o los domingos en Jerez salía yo a la calle con 5 burros, uh-huh. Cargados de leña para venderlas por la calle. No, si así mire, de volada se vendía la leña. En aquel tiempo no había más de pura leña, no había gas, entonces no había
yo con las personas que tenían dinero.
No, pero pues que no, bueno, no, en parte no había ni luz. Uh-huh. No, pero yo salía a la calle con mis 4 o 5 burros de carne de leña y de volada vendía. Y carbón también bajábamos, si traíamos carbón, también salía yo a la calle para venderla, el carbón, y lo vendía muy rápido. O sea, vendía mucho, ya era lo que usaba para la cocina. Uh-huh. Y ya después de eso, nos vinimos al Maguellito, allí hacer la tierra era puro llano, nosotros la labramos de todo para cultivarla.
¿Y cuántos años tenía en ese
año? En ese año yo creo que tenía como 15 años sería. Uh-huh. 15 años, dice, por ahí entre los 15 a los 19, 18, 19. Uh-huh. Porque nosotros nos vimos casando cuando yo tenía, iba a cumplir 20 años yo. En nos casamos en mayo y en octubre cumplió yo mis 20 años. Después de ese terreno que mi papá compró ahí en el rancho El Maguillito, en otro lugar, más lejos de allí, que es ya por el pertenece al municipio de Villanueva, otro pueblo. Allá, a Rubia Pata, había mucho terreno de aquel tiempo los hacendados. Había lugares en puro, mucha extensión de terreno, y era puro, había puro ganado bravo. Puro ganado bravo había en esos potreros. Y fraccionaron esa cantidad, y a mí me tocó que la parcela que agarró mi papá en aquel tiempo allá en ese otro lugar, también otras 10 hectáreas, y esa era para mí. Porque de lo poquito que yo, de lo que él me daba, porque yo trabajaba con él como empleado.
Claro.
Yo trabajaba con mi papá como empleado. Después de acá de que me casé con más razón. Uh-huh. Y yo dijo, mira, la parcela esa, del Vergel, así se llama el rancho del Vergel. Uh-huh. Ahí hicimos nosotros nuestra vida de recién casados. Allí yo la hice también, era puro llano. Yo había mucho ganado y puro ganado bravo. Pero ya los hacendados los fueron sacando de allí para otro lugar. Y ahí crecimos, allí, sí, ahí vimos nuestra vida en ese rancho. El Vergel, municipio de Villanueva. Uh-huh. Y el otro, El Maguito, municipio de Jerez. Y esa fue mi vida de niñez, podríamos de niñez. Uh-huh. Hasta la edad de ya de los 15, 16, que ya estaba yo ya más grandecito y todo. Y ya después cuando me casé, me dediqué todo al Vergel,
¿sí?
Municipio de Villanueva. Allí, cuando caí yo a ese rancho, mire, ay, híjole, ¿cómo está este segundo pobre?
No llore, ya no está pobre.
A ver, si quiere le paramos tantito.
No, mire. Porque me acuerdo y es muy triste. Caí al Vergel, nadie me conocía. Nadie me brindaba amistad. Y bueno. Pero bueno, la suerte le cambia a uno, de, como lo dicen, de un día para otro. En esos días de que estaba yo recién llegado al Vergel, pues tuvimos que andar viviendo por acá en casitas que había prestado, ¿no? Miren, unas casas tenían cocinita y sala y era todo lo que tenían.
Todo.
Y no crea que era construcción de adobe o cuña, nada, pura piedra, como un cerco de piedra. Y luego ya andas en jarrán con barro y ya está la casa. Los niños en casa prestada. Ya cuando le dije ahí a los que eran ahí los jefes, como ahí en los ranchos también hay presidente y secretario y tesorero, como en una ciudad. Entonces ya hablé con el señor que hacía de presidente y dice, oiga, pues yo quiero que me den un lote para hacer mi casa. ¿Sí? Y se dan a una, donde iba a la orilla, midiendo la, donde iba creciendo el rancho. Uh-huh. Ya dijo, mire, de aquí a acá, esto es su extensión para su casa. Pues andé, que como pudimos, yo me metí a hacer adobes, yo los hice, los adobes así de barro. Uh-huh. Y otros me ayudaban, y así, cuando llegó el tiempo, los otros los querían, se los prestados y yo al siguiente año los devolvían y así iba creciendo la cantidad. Hasta que hicimos nuestra casa con sala, y cocina y sala. Todo, ¿verdad? Nomás cocina y sala.
Primero nomás dos.
Y después le agregamos una otra recámara y yo haciendo así. Bueno, dos. Uh-huh. Y allí pusimos una tienda. Y yo tenía
¿En taquilla? ¿Sabes cómo son los
países? Como así de madera.
Ahí estaba todo.
Ahí estaba todo. Y vendíamos lo que llevábamos, mira. Había la tienda, pues diríamos de nosotros, y otra en el centro del ranchito, pues era todo, ¿no?
Sí, pero primero lo tuvimos nomás en el
puro. ¿Sí?
Cuando ya nos creció, pusimos una en medio rancho.
Ahí.
Otro cuartito también.
Igualmente.
Cerillos.
Pues lo más usual del rancho, sopas, manteca. Y bueno, esto
ya. Hasta ropa vendíamos.
A veces también hasta ropa.
Pero cuando él se vino, no le hace que yo meta mi plática.
No, pues más bien sería el señor.
Sí, es que mire, es que cuando ya llegamos a ese rancho, el Vergel, iba a haber renovación del presidente y el secretario del rancho, ¿eh? Los que manejaban el rancho. Y por buena suerte me voy a volver a, por apartar un poquito. Cuando yo estuve en la escuela en Jerez, había un vecino ahí de la casa, yo vivía, que apellidaban Ibarra. Se llama Salvador Ibarra el muchacho. Pero ese iba en un grado más adelante que yo. Él se graduó y ya se dedicó, no sé si fue a high school, porque ahí no era más primaria.
Okay.
No sé si después se fue a alguna high school, total que él agarró muy buen estudio porque llegó a ser el secretario del gobernador de Zacatecas, ¿sí? Salvador Ibarra. Cuando ya estaba lloviendo en el Brejel, que iban a renovar el personal del comité ahí del rancho, entonces estaba todos ahí en la escuela, ahí, una escuela muy grande que había. Pues ahora se dice el que está dirigiendo la junta. Bueno, pues se reciben candidatos para presidente. Pues ya dijo ahí uno, fulano está, yo te digo, fulano, y yo te dijo, Eduardo de Santiago. Y dije, ándale, vas a ser presidente. Pensé, ya cante, vas a ser presidente. Pues ya, empezó la que tres candidatos. Los que van por fulano de tal, que levanten la mano. Ahora por fulano de tal también. Ahora por van por Eduardo de Santiago. Mire, creo que todos levantaron la mano.
Todos.
Todos. Yo salí electo.
Ándele.
Para presidente del comité allí. Luego que ya salí electo allí, entonces ya dijeron, fuera para secretario y tesorero, bueno, nombran tal persona. Cuando se llegó el tiempo de, creo que fue en la misión de 54, de braceros,
sí.
En la misión de 54. Uh-huh. Ya teníamos la tiendita del centro, ya era una sucursal que teníamos allí.
Ándele, ¿qué tal, eh?
Entonces llegó un señor que había así, un vecino que era nuestro compadre, ya falleció el pobre. Compadre, ¿qué pasó? Ahí está el secretario de Gobernación de Zacatecas y quiere hablar con usted. Pues, ¿de qué se trata? Pues, la lista para braceros, ándale. Pues, órale, ahí le voy, mire, entré a la casa, ándale, dije a mi señor, ándale, dame un pantalón limpio. Sí, me dio un pantalón limpio, pero mire, de aquí, ajá, acá, es un parche. Así como se lo estoy contando. Ajá. De aquí a acá era un parche. Ajá.
Pero estaba limpio.
Pero estaba limpio. Ahí voy yo.
Se nos acabó la tienda.
También se acabó la tienda. No,
pero ya. Usted fue presidente del comité, ¿verdad?
De ahí del rancho.
Ajá.
Del rancho.
Ajá.
En todos los ranchos hay eso. Presidente y secretario y tesorero. Son los que dirigen toda la comunidad.
Ah, ok.
Pues ya, entonces ya bajé yo para la escuela. Estaba así abajo, cerca de un arroyo. Ya llegué yo. Estaba ahí el secretario de gobierno. Y luego llegué yo. ¿Tú eres Eduardo Santiago? Yo soy Eduardo Santiago. ¿Te acuerdas de mí? Y dijo, no voy a acordar. Tú eres Salvador Ibarra. Dice, no me hables de usted, háblame de tú. Me dijo él, no me hables de usted, háblame de tú. ¿Te acuerdas? En la escuela fue cómo nos tratábamos. Acuérdate. Pues sí, anda, pues, ¿qué se te ofrece? Le dije, ¿qué se te ofrece? Mira, vengo para que me digas cuántos quieres que vayan de braceros de aquí de tu rancho. Dijo, no, pues dime tú cuántos me vas a, más, qué lista me das a mí para elegirlos. Voy a tratar de mandar a los más pobres.
Uh-huh.
Todos éramos pobres,
uh-huh,
pero había unos más que otros. Entonces me dijo, dice, está bueno,
uh-huh,
tú vas dándome los nombres y yo los apunto. Pues ya, ya llegaron a la lista y luego le dije, oye, dame siquiera unos 20.
Uh-huh.
Mira, están muy poquitos. Creo que me daba 18 hombres,
uh-huh,
en la lista. Y dice, bueno, pues, que sean 20. Y estaba yo apuntando allí los que yo, señores, los de los que yo, que había, y apunten. Y entonces llega un señor que también ya falleció, por Manuel, se llama Manuel Gurrón. Se llama Don Eduardo. ¿Ya gustó la lista? No, me faltan como unos 3. ¿Me permite el papel y el lápiz para apuntar uno? Dígame quién es, y yo lo apunto. No. Présteme, por favor, la lista. Uno más uno. Es un secreto. No más uno. Bueno, grande pues. Uno no. Leí el papel y el lápiz y me apuntaron a mí.
¿Y usted sin saber?
Sin saber. Ya con... No, Manuel. Dice, no. Acuérdese que usted varias veces, los que han ido braceros, y al mes ya están en el rancho de regreso, y usted los regañaba. Ahora que usted, yo creo que si nos toca hacerte, se va a estar con nosotros a ver si la aguanta.
Uh-huh.
Bueno, anda, pues. Y así era la verdad, mire, muchos iban de braceros, ya no, ya estaba en el rancho.
¿Y cómo les iba a ellos? ¿Qué le decían? ¿Que
pues, dice, ¿qué pasó? ¿Por qué? No, que me tocó un rancho muy, muy, quién sabe cuándo. y no aguanté y no, no por eso vino mi hijo. O la mujer le decía, no, vente, por si no te vienes, te dejo. Ahí viene para el rancho, diré. Uh-huh. No, le dije, miren, bueno, tiene que llevarse una voz. Y me vine el 28 de septiembre, ¿eh? El 28 de septiembre de 1954, uh-huh, salí del Vergel a Chihuahua. De Chihuahua, ahí estaba, nos llevaban a un lugar, porque desde Zacatecas nos llevaban ya en camiones del estado. Llegamos a Chihuahua y nos llevaban al lugar donde estaba reconcentrando toda la gente, y allí están haciendo las listas para acá y para allá, para diferentes lugares. Entonces, yo me chiviaba porque yo nunca había visto eso. Mire, estaban las oficinas, había una así como así, con ese intermedio aire, uh-huh, de madera. Allá estaban las secretarias con sus máquinas, ¿sabes? Y allá había un mundo por los lados, como vino el mundo.
¿Cómo?
En cueradito.
¿Sí?
En cueradito.
¿Así eran como los exámenes?
Era para pasar el examen de que no tuviera alguna enfermedad en su cuerpo. Uh-huh. Y entonces, ay, no, mejor eso no se lo digo.
¿Y les pusieron vacunas ahí? ¿Los vacunaron? Sí.
Nos vacunaron y nos hacíamos que sí, nos empinaron, pero para vernos a nuestras partes traseras y todo. Uh-huh. Bueno, y luego y la secretaria estaba todos mirando a uno, ay, híjole, se chiviaba uno.
O sea que no tenían una forma de estar un poco más privado.
No, más privado, no, estaba todo. Bueno, ya pasó ese examen de todo, ya, entonces ya dije, ahora sí, véganse para salir para Ciudad Juárez. Bueno, sale un bonche, me dijo, una parte. Uh-huh. Pues ya, llegó la hora que nos levantaron de ahí de Chihuahua, nos dimos a Ciudad Juárez, llegamos no sé a dónde nos llegaron, total que de Cibar, ni siquiera nos bajaron en el mismo camino, nos pasaron a Paso, Texas. Uh-huh. Ya, cuando ya nos pasaron aquí al Paso, Texas, nos llevaron a un lugar que por aquí, usted, no sé si usted se lo conoce, ¿no? Río Vista.
Ah, sí.
Río Vista. Yo me creo que ese Río Vista antes era cuartel, no sé qué sea. Era como un cuartel. Ajá. Muy grande, estaba muy grande. Pues ya, miren, nos llevamos al cementerio Río Vista. Ahí estuvimos, allí dormimos la primera noche. Al día siguiente empezaron a hacer la lista. Vamos a hacer las listas para los lugares donde van a ir toda la gente. Pues ya, ahí estamos ahí que para Pecos, miren, nadie quería.
¿Por qué? ¿Ustedes ya sabían de lo que se trataba? No.
Todo era de algodón.
Ajá.
Todo era de algodón. Pero muchas que ya habían venido de Roseros antes y quizás les había tocado ese lugar de Pecos y no les gustó porque era, pues, que era muy malo. Que no o sea, que muy mal algodón, no sé qué.
Ajá.
Miren, lista allí. Para Pecos, ¿quién se decida ahí? Entonces dije yo a mis compañeros, éramos como unos 20,
¿sí?
Nosotros. Entonces dije, oigan, pues vámonos a Pecos, a ver qué se nos corre, pues bueno. Si nos va bien, pues bueno, si no, pues regresamos para México. Ah. Pues órale, vamos, ya ahí vamos. Estaba un señor, salió un señor allí a la puerta del entrada, en un corral así mucho, muy grande. Y dice, necesito un grupo de unos 12 hombres, si es posible que sean todos de un mismo rancho, mejor. Pero si no, unimos 12 hombres.
Uh-huh.
Dije, no, señor, aquí estamos los 12 hombres y hay más del mismo rancho, somos como 20.
O sea, que usted, desde que salió de Zacatecas, se fue con su mismo grupo de gente.
Sí.
Y hasta aquí, y hasta Pecos.
Sí, hasta Pecos.
Ah, okay.
Una parte, ya en Pecos se quedaron los que no cubrieron en el rancho, entonces nos vinimos nosotros. Total, que ya de ahí, de aquí de Río Vista, nos levantaron, hicieron la lista de ese hombre, también ya murió, José Carrasco. José Carrasco se llama el que fue allí a Río Vista. Pues ya, entonces ya de ahí, no, y en Pecos, también se presentó el mismo señor José Carrasco. Cuando ya llegó ahí a Pecos, yo me acuerdo muy bien aquí en la calle que usted en el paso, la primera calle, va a estar aquí con este rumbo.
Uh-huh.
Y digo a mi familia, miren, esta calle fue la primera calle que yo anduve aquí en el paso en camión cuando me iba de Brasero. Esta vez que llegamos a Pecos, pues, estaba en el mismo año, 54. Llegó ese hombre y dice, necesito un grupo de unos 12 hombres. Pues aquí estamos, todos en un rancho. Pero ya, pásenle aquí a la oficina. Ya pasaron a la oficina, dimos nuestro nombre, hicieron la lista, así. Le entraron la lista, entonces ya nos subimos a una troca que llevaba hasta Valmorrey. En Valmorrey tenía, esto era una sociedad de tres. Uh-huh. Juan Carrasco, Pedro Carrasco y José Carrasco. Uh-huh. Y el señor Juan Carrasco tenía una tienda en Valmorrey.
Sí.
Y era donde nosotros íbamos a agarrar nuestra provisión, nuestra comida. Uh-huh. Ya llegamos ahí a la tienda del señor Carrasco, Juan. Y dice, bueno, lo que ustedes quieran llevar. Ahí hay todo lo que quieren ustedes, que hagan todo lo que necesitan, hagan en ese carrito, echen su comida y arriba ahí para que se la listo. Y el día de pago, vienen y pagan y llevan más. Y así fue, el principio. Pues no, de allí de Valmorrey, nos llevan para el rancho, es como una, no creo, una como una hora de camino, de Valmorrey al rancho. No, pues llegamos al rancho. Estaba re bonito, muy, muy, muy grande. Y ya mucho capullo blanco. Ya me dijo, mire, aquí están esos cuartos para que hay de a cuatro en cada cuarto. Tienen hasta más dobles. Aquí se acostaban unos y otros acá arriba. Ya, de ahí nos acomodamos cuatro en ese cuarto y así todos repartieron. Al día siguiente, así, ahí está su costal para la pizca y vamos a la pizca de algodón. Uh-huh. Yo nunca había piscado algo, ¿no? Pues yo no sabía, otros sí sabían, pero yo no. Pues yo había que agarraban y pues yo está. Pero había una chapucita. Uh-huh. En el algodón. Ya cuando te dan acá mucho algodón en la mano, mire, cortaban el peyote donde estaba el algodón. Uh-huh. Y lo envolvían con todo para que pesara más.
Ah, o sea que no le quitaban la cascarita.
No.
La bola verde.
Sí.
Pero se supone que era, bueno, según el ranchero, el algodón tenía que estar muy limpio, ¿no?
Tiene que estar limpio, pero como agarramos el costal y lo pesaba en la hoja y luego lo subimos mismo, subía a la troca, allá, ¿no? Ahí no sé bien si iban a llegar, si lo hallaban, pero yo. Bueno, total que yo veía que muchos hacían eso, yo no lo hacía porque yo no sabía que esa era movida para que pesara más. Piscadas, ya cuando traen aquí mucho algodón en la mano, agarrando un cáscara del mismo algodón que estaban piscando con todo y todo, mire, adentro, al costado. Uh-huh. Dije, hágase eso, dice, a ti que te importa, no te metas.
¿Y no tuvieron problemas por eso?
No. No. Posiblemente sí, porque mire, gracias a Dios, la temporada del primer año la terminaron muy bien, quedaron muy contentos los señores, los patrones con nosotros. Porque ya la última semana de pizca nos juntaron. Entonces dijo el señor Carrasco, no te vayas al cielo. Dice, pues señores, estamos muy contentos mis hermanos y yo con ustedes, de que nos han ayudado a levantar nuestro algodón. Y les queremos advertir que para el año que viene, si alguno de ustedes les toca venir como brasero y quieren venir con nosotros, nomás nos hablan, nos mandan una carta y yo voy por ustedes a Pecos. Y también les quiero decir que vamos a pedirle a tres trabajadores que les vamos a renovar el contrato para que se queden a trabajar, para que nos ayuden a trabajar la tierra. Uh-huh. Y ya tenemos aquí uno, era un señor que se llamaba Olupo Amar, que también ya falleció. Uh-huh. Ya tenemos aquí a un señor y él se va a quedar. Estamos juntos dos más. Entonces yo también me quedo, ahora yo. Uh-huh. Yo también me quedo y el otro, yo también uno. Y bueno. Entonces ya los que van para el paso, tengan todas sus cosas listas para llevarlos a la Pecos. Llevan a Pecos y de ahí a Pecos llevan al paso. Pues no, miren, fue un principio muy bonito. Porque en el año que piscábamos, que el primero que piscábamos, el que pesaba el algodón es un hermano del patrón. Se llamaba Dulce Nombre, ese murió aquí en el paso. Y el señor. Y al siguiente año me dijo, dice, soy Eduardo, Fíjese que mi hermano ya no va a poder ayudar en la pesa. ¿Cómo ve? ¿Me puede ayudar? ¿Cómo anda el número? Me dijo, ¿cómo anda el número? Y digo, no, pues quién sabe. Dice, le dije yo, mire, yo sumar y restar y multiplicar, sí, pero dividir muy poquito. Y era la verdad. Bueno, aquí lo que importa es multiplicar y restar. Bueno, entonces ella me dijo, mire, vamos dando cuenta que voy a vender tantas libras de algodón, a tanto. Usted lo hace con lápiz y yo cogí la máquina. Y dice, ande pues, agarré el papel y la que estoy, ¿sabes? Y yo en la escuela aprendí una prueba, hacía una así como una X.
Ah, sí.
¿Usted no sabe usted esa?
Sí.
Miren, una X así. Ajá. Aquí ponemos la cantidad de las libras, a que se reduciera a un número. Por ejemplo, si son 22, entonces son 4. Ajá. Y eso ponemos aquí. Y luego la cantidad, el resultado que sacamos en la cuenta, acá en la de abajo, la reducía también a un puro número. Entonces multiplicaba este por este y tenía que salir igual todo. Entonces ya le dije, mire, ahí está ya. Está ya con las teclas de la máquina. Ya está, ya estuvo, ya. Y con su prueba le dije, mire, ahí está la prueba. Entonces ya lo que acabó con su máquina, ya vio y leo el papel. Perfectamente. Usted va a ser mi pesador. Bueno. Le voy a pagar por hora, 50 centavos por hora.
¿Y piscando el algodón, cuánto les pagaban?
50 centavos.
No, pero la pizca era diferente. Ajá. El precio de la pizca, ya no me acuerdo cómo la libra.
Eran como de a 12 centavos por libra, ¿no?
No, la hora por hora eran 50 centavos.
Sí,
yo
también trabajé por eso.
Sí, ella también trabajó ahí en un rancho.
Ah, sí.
Sí, cuando ya hicimos la ganó la ciudadanía. Ajá. También fue a trabajar ahí en el mismo rancho. Pues el principio de ese año, Yo me dijo mi patrón, dice, mire, usted va a ser pesador 50 centavos la hora, son 10 horas, son $5, $5 diario. Pero tiene derecho a piscar aquí en la cabecera. Uh-huh. Bueno, estaba, pues agarré mi cosa y yo agarraba los surcos que eran más buenos de algodón. Y luego me gritaban, ¡ey! Esos son surcos míos, no los míos. Yo tengo órdenes del patrón de piscar donde yo quiera.
Ándale.
Y ya ando en las puras cabeceras, andaba yo allí. Y también juntaba mis buenas libras, ¿sabes? 100 libras o 200 libras. Ajá. Y esa era parte de lo que yo ganaba por hora. Y así me la llevé hasta que ya se acabó el segundo año de pizca de algodón. Y seguí con la misma rutina. Entonces un día platicando con mi patrón en la tienda, acá en Valmorey, me dijo, vamos a ir platicando y me gustaba mucho tomar cerveza. Me invitaba, yo también. Entonces ya no sé por qué me se da la plena a la plática. Le dije, fíjese más que le tengo una nueva, que mi esposa está embarazada. ¿Cómo? ¿Sí?
O sea que cuando usted se vino para acá, ¿ya estaba embarazada su esposa?
No,
¿o de...?
No,
seis años.
So, yo duré 6 años de bracero.
¿Y luego en todo ese tiempo?
Cuando pero ellos se vinieron aquí a Juárez. Ah, a Juárez. Okay. Uh-huh. Ahí, cuando ya se declaró que mi esposa estaba embarazada. Entonces le dijo, ya estaban aquí, ¿verdad?
Sí, ya
eras
residente.
Mire,
yo soy ciudadana.
Ella nació en Long Beach, California. Cuando yo me impactó en la nueva que mi señora, hasta mi esposa estaba embarazada, dice, dice nomás, qué bien, bueno. Digo, por usted. Y luego dice la patrona, se llama Dominga Carrasco. Y dice, oiga, y si nos da todos los que... Es que, si nos da todos los hijos que le dio Dios aquí para que todos se los bauticemos, seguro que sí, ojalá que sean 5 o 10. Ya tenemos 9, ¿no? 9. Y ese fue el primero que nació aquí en El Paso. Ajá. Se llama Guillermo, que es el que vive aquí ahorita con nosotros.
Ajá.
Está en el Navy. Ajá. Es el Navy. Está en Virginia, que ahorita está aquí. Entonces ya, pues que ya. Se llegó el día que nació el bebé y todo, y se llegó el día que se bautizó, allá mismo en Valmorey se bautizó. A los 2 años, no sé cuánto, Ana se volvió a embarazar. Y también nació allá también, y también lo pusieron ahí en Valmoreto. Y se llama, el otro se llama, este se llama Guillermo, que está aquí, y el otro se llama Ernesto. Pero ya, par de contar, ya no. Pero seguimos trabajando allí hasta que, cuando ya, que dije yo que mi esposa era ciudadana, dice, me dice, oiga, pues usted fácil agarra la residencia, con el derecho de su esposa y sus hijos también. ¿De veras? Sí, ¿cómo que no? Mire, yo le ayudo con los papeles que le pidan de aquí en los Estados Unidos y con dinero. Usted más se encarga de los papeles que le pidan de México, acta de nacimiento, o toda clase de papel de México. Bueno, los de aquí, de Estados Unidos, yo se los consigo. Así lo hicimos. Cuando ya nos vinimos para aquí, para El Paso, luego estábamos viviendo en Juárez, o fuimos allá. ¿Cómo estuvo?
Él se vino en el 54. Uh-huh. Y nos venimos todavía él de Bracero en el 59. Uh-huh. Entonces ya me vine yo en el 59. Y él duró nomás hasta en el mismo 59, en agosto del 59.
Uh-huh. Ah, sí, porque sabe que en ese tiempo, cuando estaba en el rancho de ellos en México, que me dijo el patrón que fácilmente agarramos nosotros la residencia con los derechos de mi esposa. Dice, usted y todos sus hijos, dice, póngase en contacto con su esposa a ver qué le dice. Pues anda, que no me puse a hacer una carta y ahí te va. Llegó la carta a manos de ellas y ya la vio y la leyó y todo. Y ya juntó a los muchachos, miren, pues esto y esto, esto me dice tu papá. Pues todo dijo, no, vámonos para El Paso, y que vámonos. Ya había una casada, ¿eh? Uh-huh. Ya estaba la mayor, ya estaba casada.
¿Y también ella arregló los papeles?
Ella le tocó ciudadanía por mí.
Ella le tocó ciudadanía por el derecho de la mamá, nomás a uno. Uh-huh. A todos los demás, ya cuando se decidieron que no, se murieron del rancho de México para acá, para El Paso, para Juárez, me dijo... Dijo yo a mi patrón, pues ya estaba mi familia ahí en Juárez. Pues póngase de acuerdo y váyase y haga, y vayan al consulado y haga, métanla ahí y todo. ¿Sabes? Pues mire, van a hacer la tan larga en 6 meses, ¿verdad? En 6 meses ya éramos residentes.
Ah, pues muy rápido.
Rápido. Uh-huh. En aquel tiempo, no sé por qué, todos esos papeleos caminaban más rápido que ahora. Ahora no, ahora tiene mucha demora.
Sí.
Ya digo, en 6 meses ya cada quien tenía su pasaporte de residencia. Pues Lolo, nos pasaban para acá, para El Paso. Rentamos por allá una casa que se la quitaron porque era mucha familia. era la señora rentó la casa, pero después iba uno, no sé cuál, que ya estaba casada. Fidel, pero no está casado. Pero lo vio la señora de la casa y dice, oye, ese señor, pues es mi hijo. Sí, no, le dicen las mojadas. A ella y a mi hija le dicen las mojadas. Uh-huh. No, dice, la mojada tiene mucha familia. Entonces ya dejamos esa casa y buscábamos otra ahí muy cerca y consiguieron otra casa ahí para ella. Uh-huh. Allí no estoy viviendo, no sé cuántos años estuvimos en esa casa. Y luego ahí. Ya de allí, en cuanto estuve ya, que tuve un modo de un dinerito, acá en el Fox Plaza, uh-huh. Por la calle, por la Broadway, uh-huh. No,
Colfax,
la Colfax, por aquí, cerca de Fox Plaza, de Fox Plaza. Ah, no, la Broadway, bueno, allí, en esa casa, fuimos a verla y nos gustó y la compramos.
¿Y usted todavía estaba trabajando como bracero?
Ya no.
Entonces, sí, cuando la compramos, sí, todavía. Sí, pero ya no de bracero.
Ya como ciudadano, ya como residente. Como residente.
¿Y como bracero nada más estuvo aquí en Pecos? ¿No fue
no más en Pecos.
No.
No.
Es el mismo patrón.
El mismo patrón que tuve en Pecos, en Valmorrey. Fue el mismo de que cuando entré a cuando dejé de ir a trabajar con él.
Dice que duró 6 años, ¿verdad?
6 años.
Fue desde el 50, del 54 al 59.
Uh-huh. Sí.
Y ahí, sí tenían buena atención, los patrones eran buenos con ustedes.
Sí, A mí me trataron muy bien. Y, no, no, yo me he dado cuenta cómo trataban a los trabajadores, son igual, muy bien. Nunca los andaban así maltratando de palabras, nada, nada. Uh-huh. Muy buen trato, muy buenos hombres.
¿Y en cuanto al pago nunca tuvieron problemas?
No,
de
tampoco.
Que les pagaran menos.
No. Ellos dicen, ustedes, tanto la lira, pues eso, tantas liras, tanto le toca ahí. Uh-huh. Cada sábado era de pago, yo me a la tienda en Balmorén, uh-huh. y a comprar el mandado y nos pagaban, compramos el mandado. Y así, pero yo nunca, lo que yo nunca supe, uh-huh. tenían que quitarle uno derechos o impuestos, no sé. Yo nunca supe cuánto, ni nada, de eso nada.
Uh-huh. O sea, ¿no les decían?
No.
Que les iban a...
Nomás decían de sus cheques de tanto. Uh-huh. Pero yo nunca tenía que quitarle uno porque... Uh-huh. Yo después me di cuenta que sí le quitaron del cheque, le quitaron no sé qué cantidad. Uh-huh. Nunca supe.
¿En el contrato no decía eso?
No, no.
¿Y si decía apoyar
no se puede? No, no, y no decía porque... Y ahí ya estaba, no, como... Yo ya estaba como residente. Uh-huh. Y ya no está, y luego después... Ya no sé, me da yo cuenta de nada.
Oiga, señor, y en esos 6 años que estuvo acá de bracero, ¿cada cuándo iba a visitar a su familia?
No, pues...
Es la primera vez duró 9 meses.
Pero luego me llevé para allá, para el rancho.
Uh-huh. Pero ya fue el último. Ya.
Pues sí, ya para el final de la temporada que yo iba. Porque cuando ya le traje yo al patrón esa cantidad de tiempo, me dijo, dice, mire, don Dar, ahora sí ya usted está libre. Uh-huh. Pero si no es que para el final del tiempo ya éramos compadres.
Uh-huh. No.
¿Cómo que no?
De bracero, ¿no?
No, no, de residente.
Sí, ya de residente.
De residente ya éramos compadres. Me dijo, pues usted puede ir a trabajar ya aquí donde quiera que sea, como residente de los Estados Unidos, puede trabajar donde quiera que sea. Puede ir a cerca del Paso, donde está su familia. Pues bueno, ya cuando me dio esa investigación, todo, pues, pues yo creo que sí voy para el Paso.
Sí, él salió en agosto de 59.
Me vine para acá, para el Paso. Aquí anduvimos trabajando, aquí por el lado de Clean, yo y uno de mis hijos. En
pero ya de residentes.
Sí.
Ya de
residentes. Uh-huh. Y, no, de Rosario ya no, aquí en Clino. Hay como, ya como.
Se trata nomás de puro bracero.
Pues ya como bracero, ¿qué más le puedo decir?
Por ejemplo, ahí cuando estuvo en Chihuahua, que los transportaron de Zacatecas a Chihuahua, ¿cuánto tiempo se estuvo ahí en Chihuahua para que lo.
Va que lo tra-
sí,
va que lo- mire, ya. Ahí en Chihuahua lo más que lo tenían a uno eran 2 días.
Ajá.
¿Cómo que no?
Fueron como 2 o 3 semanas.
No, bueno, van a quedar 2 semanas ahí en Chihuahua.
Es mucho tiempo.
Es mucho.
¿Y luego en todo ese tiempo dónde vivía? ¿Qué comía?
No, pues ahí lo tenían como un mesón, no sé, como un hotel ahí lo tenían a uno.
¿Ustedes tenían que pagar algo? ¿Era por parte del gobierno?
No, yo nunca pagué nada. Nunca pagué nada. Todo allá por cuenta del, yo creo, de los Estados Unidos con México, no sé.
Ajá.
Y ahí de ahí de Chihuahua, nos transportaron aquí a Ciudad Juárez, o más bien al Paso, ajá. porque en Juárez no nos bajaron de los camiones. Ajá. Nos metieron derecho al Paso.
¿Y aquí en El Paso no los volvieron a examinar o no, les volvieron a pedir alguna documentación?
No, ya no. Ya nada de papeleo ni nada. Más lo que te hay uno de Chihuahua o lo que le... No, pues, uh-huh. Ahí. Y aquí en Río Vista, allí estaba uno allí. Pues nomás a ver qué le hablaban a uno. Uh-huh. Todos los días le estaban hablando a la gente por grupos.
¿Y no se estuvo ahí mucho tiempo en Río Vista?
No, aquí en Río Vista también duramos como una... Pues, serían alguna semana, yo creo. Ya que el día que se llegó, el día que nos presentamos ahí en la oficina, pues se va a ir un grupo para Pecos. Como dije antes, no, nadie quería para Pecos, nadie quería. Uh-huh. Yo creo que ya conocían el lugar, no sé. Y a mis compañeros, vámonos a Pecos a ver qué. No vinimos. No, siempre hubo más gente que. Y aquí en Pecos. En Pecos también era otro lugar también muy amplio, donde estaba uno allí viviendo.
O sea que, por lo que me dice, de Río Vista lo llevaban a Pecos. De a y Pecos. Ahí en Pecos, como que era otro centro que los...
Sí, ahí lo concentraban a uno. Y ya de ahí estaba haciendo grupos para acá y grupos para los ranchos. Ya de ahí salía para los ranchos cada grupo, según los trabajos que eran los rancheros, ya los que iban y pidiendo allí. Y ya cuando el señor Carrasco se van a hacer lo que sea, pues, necesito un grupo de 12 hombres que sean de un rancho, hermanos, compadre, no le hace. No, pues aquí estamos los 12, y hay más, si quiere más, del mismo rancho. ¿No?
Y entonces, espérame, de su grupo que venía desde Zacatecas, los de su grupo lo veían a usted así como que líder, me imagino, ¿no?
Pues, mire, no diríamos así, pero pues se dirigían conmigo. Uh-huh. A cualquier cosa, porque según ellos tenía más, como diría, más inteligencia, más
confianza.
Confianza. Yo les agradezco a mis compañeros que me confiaron mucho, yo me entendía de muchas cosas. Uh-huh. A favor de ellos.
¿Y ustedes ellos nunca tuvieron algún problema o nunca vinieron con usted? Oiga, pues ya
nunca.
No quiero terminar el contrato, me quiero ir.
No, nunca. Nadie se vino antes del contrato, de que no terminó. Todos se vinieron. Porque ya cuando estábamos aquí en Río Vista, uh-huh, dije, ya saben mi teoría. No se vayan a ir para México antes de cumplir su contrato. Váyales bien o váyales mal. Cumplan. Uh-huh. Y así ya se van haciendo de crédito. Yo les voy a poner la muestra y se las puse hasta la presente.
Uh-huh. Y en cuanto, cuando usted recibía el cheque, usted les mandaba dinero a su familia, supongo. Y nunca tuvo problemas de que se le extravió.
No, nunca. No le mandaba mucho, pero sí le mandaba cada mes, yo creo. Uh-huh. Le mandaba para que, pues quizá para que vivieran. Uh-huh. Pero así pasó el tiempo. Yo, para mí, esos 6 años fueron muy buenos para mí. Se dio uno cuenta de muchas cosas. Allá en el rancho de mis patrones, el primer año que ya hice yo de pesador, y luego, antes de eso, viendo que me dijo mi hijo, el patrón, dice, oiga, ¿sabe usted manejar carro? Y dice, sí, sé manejar carro. Dice, porque lo voy a poner en un tractor. Uh-huh. Ya ves que tomo uno la barra de algodón cuando ya está seca. Uh-huh. Lo voy a poner en un tractor a que me desbarre los bordos. Ah, bueno, seguro que sí. Uh-huh. Ya me dijo, mire, estos son los cambios aquí y acá, y está la primera, la segunda y tercera y todo. Pues estaba re fácil. Ya me dijo, ¿cómo hiciera? Uh-huh. Allá ando yo en el filo, tomando la barra del algodón. Cuando ya se acabó de tumbarla, desbarrar todo, entonces ya metimos un otro tractor con discos. Uh-huh. Para desbaratar los bordos. Uh-huh. Después de desbaratar los bordos, con una rastra para más o menos aplanar el terreno. Entonces ya venía él con un tractor y los discos, los que hacen los surcos, los bordos.
Ah,
okay. Entonces para rayar los bordos.
O sea que ustedes tenían que preparar también la tierra.
Sí.
Para la próxima temporada.
Y yo le ayudé a mi patrón, le ayudé en todo, desbarar, con los discos, tumbar los bordes y luego arrastrar y todo. Yo en el tractor hacía muy... Lo único que no hice yo fue rayar. Uh-huh. Para sembrarlo. Uh-huh. Pero ya después de que se sembró el algodón y todo, que nació, para escardar el algodón, le ponen así dos disquitos, así, ¿no? Uh-huh. Que van dando vueltas, van cortando el hierro, lo que haga. Y si se aploma uno, se lleva también el algodón. Necesita de que el tractor se vaya para acá, para allá, porque se lleva un algodón. Uh-huh. Eso apenas pasa el una línea de matitas por medio de los disquitos. Uh-huh. Y así me la pasaba yo.
¿Y cuál fue su primera impresión cuando vino por primera vez aquí? ¿Si era más o menos como usted se imaginaba o era muy diferente o si se halló luego aquí? O...
Era muy diferente a la vida de uno allá de México.
Ajá.
Allá con nosotros toda la gente, en aquellos años. Ajá. Y ahora ya también está muy cambiado, pero en aquellos años muy diferente. Todos los días era del rancho, del pueblo, al barbecho, a trabajar y todo. Pero aquí es muy diferente. Aquí en los Estados Unidos es muy diferente. cambia mucho la persona que viene para acá y que le toca durar 4 o 5 años, lo que sea. Como a mí, que me tocó la buena suerte que me dejaron, que me renovaron mi contrato. Pues yo estuve 6 años. En esos 6 años yo aprendí mucho. Así es que...
Y luego cuando venían los braceros nuevos, pues usted ya, como quien dice, era de casa, ¿no? Ahí con el ranchero.
No, pues ya, como le dicen, yo era el mayordomo.
Ah, usted era mayor.
Sí. Yo me encargaba de, cuando llegaban los braceros del siguiente año, siempre eran de 15 a 20 hombres,
ajá,
trabajadas piscadas. Yo me encargaba de todo, yo era el pesador, yo era todo. Uh-huh. Yo manejaba todo con orden del patrón. Uh-huh. Y así es de que, pues, por eso me la pasé muy, muy a gusto.
¿Y
muy
usted bien. No iba a Río Vista a contratar a los braceros o no, nada más iba al patrón?
No, yo nunca volví a Río Vista, nunca, fíjese, nunca. Uh-huh. Porque ya cuando salí, ya, porque ya no era bracero, ya era yo residente.
Claro.
Así es que yo nunca volví a Río Vista. Fue una vida muy buena.
Y los braceros, los nuevos braceros que iban llegando ahí, eran, pues me imagino que venía gente de muchas partes.
Señorita,
familia, ¿no?
Mire, a veces les toca un grupo en los ranchos de diferentes lugares de México. Uh-huh. Y ya una vez ahí, pues, que yo soy de Zacatecas, que yo soy de Pueblo Ticacán, y que acá de Villanueva, pues. Todo ahí saben de dónde son, de dónde vienen. Pues aquí vienes a trabajar. O sea, eso, vengo a trabajar. Y ahí, yo cuando yo hacía de mayordomo, uh-huh, ahí se me ponía listo con el algodón, uh-huh, que no llevara mucha bellota.
Entonces ahora sí se pone exigente.
Ahí sí, porque yo ya sabía. El primer año que yo en la pieza, pues yo no sabía, pero yo veía. Uh-huh. Lo que hacían los que ya sabían. Y envolvían en el algodón que llevaban, ya piscaba, y quitaban bellota de las secas, cascabón, y se molían y ahí va. Y esa era una trompa. Era cuando bajaban el corral, el costal en la trela, ahí se veía.
Ajá.
Todo lo que vaciaban ahí se veía. Pero muchos lo visaban y lo pisoteaban para que se mutiera, para tramposo. Pero yo me subía. Pesaba en un costal, yo me subía por un lado para ver la trela que vaciaba y todo. Y una vez me dijo, ¿qué vienes a fisgar? Pues a ver qué traes. ¿Y qué? ¿Te gusta o no te gusta? No, está bien. No, pero otra vez me dice, mira, todo lo que traes de bellotas, bellota seca, donde está león. Mira todo lo que traes de bellotas, te voy a rajar libras. No hagas eso, no seas malo. Hazte el disimulado que no ves. Pues ya sea bueno, pues eran compas de México.
Pues sí, entonces usted muchas veces estuvo en una situación muy que lo comprometía mucho, ¿no?
Porque en esa forma sí. En esa forma sí me porque.
Ajá, porque sus compatriotas.
Tenía yo que, como lo dicen, hacerme socatón.
Ajá.
En esa forma porque. Mire, esa cosa que hacen es muy usual de la gente que como va a hacer. Es una forma de si son 50 libras, a lo mejor son 25 de bellotas secas.
Ajá.
No será tanto así, pero sí les rinde las libras.
Uh-huh.
Y ese es lo más. Uh-huh. Y pues como les digo, me decía el sordito, uh-huh, para no decir nada. Porque allá, cuando llegaban la aluana al gym, no sé cómo se llama, donde lo ese,
despepitan.
Ahí salía todo lo que era la bellota que salía, pero ya no sabía de dónde era, uh-huh, de quién, de cuál, de todo.
¿Y a usted, el ranchero, no iba en contra de usted?
No, nunca,
no
me, nunca me.
Atención,
nunca, me atención. Nunca me dijo nada. No, es que en parte yo sí les dije, miren, está bien que hagan chapuzas, pero no le hagan tanto.
Uh-huh.
Un poco moderada, pues si no, sale muy bien en la trela.
Uh-huh.
No, cállate la boca. No, ¿cómo que cállate? Yo estoy al frente de este trabajo y yo soy el responsable. Uh-huh. Si hay algún reclamo del patrón, me lo va a hacer a mí.
Claro.
Ah, ya, le voy a armar. Pero esa era una trampa que jugaba. Uh-huh. Todos los trabajos hacían eso. Uh-huh. Todos.
¿Y a usted nunca le tocó como mayordomo de que alguno de los braceros se pusiera mal? O sea, que se enfermara, que tuvieran que...
No, fíjese que no, nunca. Nunca. Yo todo el tiempo que a mí se cargó de la báscula, pues lo hacía de como mayordomo también. Y nunca, nunca se enfermó un trabajo que dejara de trabajar porque estaba enfermo. No, porque si se enfermaba, dicen está bien malo, no trabajaba, no recibía pago, no recibía cheque, no le pagaban a uno menos lo que piscaron nomás. No tenía nada. Ahí es que pues tenía que aguantar una vez.
¿Y cuáles eran los beneficios o cuáles eran los puntos buenos y los puntos malos de entre ser bracero y mayordomo?
Pues hay una diferencia muy pequeña. El ser mayordomo, más porque ya no trabaja uno tanto. Eso es lo único. Aún así, yo como pesador en la báscula, gracias como mayordomo, yo estaba piscaba ahí. Ajá. Pero hay una diferencia de que, pues, tengo que ponerse listo también. Porque había muchos que muy vivos. Ajá. Se fijaban que estaba un suco muy bueno y hacían el loco que no lo agarraran para que fuera otro. Porque cuando salían todos a la pesa, casi venían todos. Sí. Y ahí iban unos tras de otros, agarrar otros surcos nuevos, sacar los que tenían empezado. Uh-huh. Y muchas veces uno me brincó, tenía que agarrar dos surcos. Uh-huh. Y dice, oye, no, a ti tocan estos. Ahí va la orilla. Ahora, cámbiate acá. Fue una única vez o dos veces que tuve que hacer ese reclamo. Porque brincaban, se veían que estaban un poco malos. Muy rala las matas. Y... No. Hay tantos surcos. Tienen pocas matas, pues pronto lo sacas a la orilla. Pero quería agarrar uno que tuviera mucho algodón. Ajá. Porque hay unos surcos que están las matas muy. Crecen muy bonitas y crecen y echan mucho capullo. Pero no. Por lo general, nunca tuve yo problemas con los trabajadores. ¿Se imagina en 6 años cuántos genios no experimenté de trabajadores? No,
ah, sí.
Mucho, pero no, nunca tuve problemas con un...
¿Y siempre ustedes llevaban a los braceros a que hicieran sus compras para
yo.
Que ellos hicieran
el patrón me dijo, mire, en esa troca se va a encargar usted de mover la gente al terreno de pizca. Uh-huh. Alfil, dice ahí, le damos al alfil. Uh-huh. Alfil, los sábados, a la tienda, a la comida. Y de regreso. Yo me encargaba de, en la toca, yo lo llevaba a la tienda y lo regresaba al rancho. Uh-huh. Y así que, pues yo. Pero yo tenía mi sueldo por horas.
Uh-huh. Y usted ya vivía aparte, ¿verdad? Ya no estaba ahí viviendo junto con los braceros.
No, sí. Y pues todos los cuartos estaban ahí juntos.
Ah, o sea, por ser mayordomo no tenía así su cuartito, nah, su casita aparte.
Nada, diferencia de mayordomo a trabajador, ahí todos somos igual. Nada más cualquier cosa que algún trabajador necesitaba, pues, mira qué cotar traigo, mira, ya está todo rompido. Y yo le daba otro. Uh-huh. Y así, cualquier cosa que se les suele, yo se los arreglaba ahí.
Me habían dicho que les vendían los sacos.
No, nosotros no. Nosotros nos llevan costales mucho, muy grandes, muy largos. Descabían, cuando los llenaban, salían como 70 libras.
Ah, pues bastante.
70 libras. Mucho. Pero cuando llevaban a la pesa, mire, se le echaban aquí al pescuezo. Uh-huh. Híjole, es un bultote re grande. Uh-huh. Y ahí, pero no, nunca hubo problema de que van a pagar tanto por las cosas, no.
Uh-huh. Y no. Cuando se iban a hacer las compras todos los sábados, ¿qué otras cosas hacían para distraerse un poquito, para relajarse un poquito?
No, pues no hacía nada. El que hacía era yo. Okay. Yo lo llevaba al rancho, y luego del rancho me rezaron ya yo solo, yo o un compañero. Uh-huh. Yo y un compañero allá al Morey. Uh-huh. Porque todos los sábados ahí había un, le nombraron el Country Club. Uh-huh. Había un club allí, donde todos los sábados había baile allí. Familiar, de las familias, todos los rancheros se juntaban allí. Ajá. En ese lugar. Ajá. Y allí íbamos nosotros también a veces a tomar. Ajá. Y si ya teníamos a conocida con los bailadores, pues bailaban. Ajá. No, nos pasamos muy a gusto el fin de semana.
Y nomás. Por ejemplo, para las navidades, para el año nuevo,
No, pues pasaba como cualquier día. No había diferencia de él. Pues a veces le daban a uno un regalo de cualquier cosa, de dinero.
¿O se iba?
Pero no, le pasamos muy a gusto todos esos.
Ya para entonces ya no había.
Y luego, ahí lo único que había era algodón ahí, Pecos. Mucho, había raíz que tenían chilar, había chilar también, pero ahí es puro algodón. Como bracero, 6 años, con un mismo patrón desde que entré. Nunca cambié de patrón. Me trataban, pero muy bien, bien, de, yo estoy muy agradecido con ellos por la, por lo que me ayudaron, por lo que me, lo que me valorizaron ellos, que para la, mi residencia. Pues ellos fueron los que me animaron.
O sea que más bien por, bueno, por medio de ellos.
Por medio de ellos, porque se dio cuenta que mi esposa era ciudadana. Entonces me dijo mi patrona, y dice, no, pues fácil, agarre usted la residencia, ¿dónde darlo? Nomás cuestión que se comunica con su esposa y se vienen. Y digo, mi hijo, mi patrón, estoy en el cielo. Y dice, sí, si quiere, haga ese movimiento con su esposa y vénganse a Ciudad Juárez, y luego ya se comunican aquí y todo. Y le aseguro que muy pronto, pues fíjese que en 6 meses ya éramos residentes.
¿Y usted fue el único que se vino acá de bracero de su familia o también algunos
hermanos? Sí, de mi familia sí. No.
¿Cómo se vino, pues? ¿Cómo se vino?
Pues no sé, de mojado. Yo no creo que haya de bracero. Mi hermano. Ajá. No me creo que haya.
¿Y usted qué sentía cuando le decían que era bracero? ¿Que sentía
pues,
algo medio
raro? Yo sentía una cosa bonita. Ajá. Que era yo bracero, de trabajador de los Estados Unidos, pues imagina.
Veo porque a muchos como que asocian bracero con mojado, pero
no, es diferente, ¿no? Al mojado muy diferente, pero el bracero, porque viene con todos los derechos de la ley.
No anda escondida.
No anda escondida de nadie. Uh-huh. Tiene una identificación que yo ni sé qué le dicen. Para identificar que esté uno en casa, pero no, nunca se llegó el día que la migración alguien lo sorprendieron, uno nunca, porque del rancho al pueblo y del pueblo al rancho, así nomás.
O sea que nunca tuvieron problemas con la ley.
No, nunca con la ley, nunca. Uh-huh. Bueno, son muy chiquitos y muy rápidos se fueron.
Uh-huh. Entonces, ahora, así en pocas palabras, ¿cuál es su opinión de este programa, del programa Bracero?
Mire, yo sé que la bracerada, todos. Uh-huh. Imagínate, porque de lo que yo sé, pues yo creo que ahí fueron todos o son. No, fueron, ya no, ya viste, ya no. Uh-huh. Pero miren, el sábado iba uno a la tienda a comprar su mandado y agarrar su cheque. Yo nunca supe si le quitaron a uno parte de su dinero. Uh-huh. Nunca supe yo. Tanto 5, 1, 2, 3 dólares que le daban por para los impuestos, no sé, nunca. Pero después me di cuenta que sí le quitaron a uno. Uh-huh. Dinero del cheque. Uh-huh. Pero nunca le decían a uno cuánto. Uh-huh. Al final del correr de los años, ahora ya últimamente, yo sé que ese dinero lo agarró el gobierno de los Estados Unidos. Uh-huh. Y según tengo entendido, el gobierno de Estados Unidos se lo mandó al de México. Uh-huh. Y allá fue donde se perdió ese dinero.
Sí, ahí está, perdido.
Pues sí, se va a perder.
Oiga, ¿y como mayordomo también le quitaban ese impuesto?
Oh, sí.
¿Sí? ¿O no le quitaban más porque tenía un puesto mejor?
No, no. De todas maneras, en el cheque le quitaban. Según lo que sacara, uh-huh, era lo que le quitaban. Yo nunca supe nada. Uh-huh. Pero sí supe que le quitaban a uno. Pero nunca. Ahí le daban a uno su cheque, lo que le quedaba, lo que alcanzaba y todo. Uh-huh. Pero nunca supe yo cuánto le quitaban. Uh-huh. Porque uno no tenía seguro social. Uh-huh. No teníamos seguro social. Y eso decían que era para los impuestos, no sé de qué, que para los impuestos. Pero yo nunca supe cuánto, por persona, ¿no? Hasta ahora que ya salió al margen esa cosa, pues sí, tienen razón de reclamar.
Claro.
Tóquenle a quien le toquen, uh-huh. Porque muchas de esas personas ya no existen. De mi grupo mío, falleció don Guadalupe, Manuel, ¿quién más era del Vergel?
Rayo.
Rosario. Como unos tres o cuatro, no sé, que ya no existen, ya fallecieron. Ahí desde que los que quedan, que vi, como en el caso mío, ah, sí, sí. Ceballos.
Se han muerto muchos.
Muchos. Y todos ellos estuvieron juntos conmigo.
Ajá. Y cuando se acabó el programa, ellos se regresaron a México.
Y se estuvieron aquí. Sí. Sí. Nunca entraron de ilegales, nunca entraron. Nunca. Uh-huh. Hasta ahora es cuando se ha desparramado la gente de ilegales. En aquel tiempo que hubo la cuestión de la braserada, ahí dependía de los rancheros cuánta gente necesitaba. Uh-huh. Era la misma gente que el gobierno movilizaba de México para acá. Uh-huh. No nomás de México, también de otros lugares, pero de México. Uh-huh. Como braseros contratados por... El contrato era por un año. Uh-huh. Al final del año los entregaron a Pecos, los que son de allí, y llegaban para México. Y los que quedaban ahí como recontratados, ya era otro papel, uh-huh. Como recontratado. Uh-huh. Así.
Bueno. No sé si tenga otra cosa, otra anécdota que contar.
Pues no, ya no será de cuestión de bracer, pero gracias a la bracerada, uh-huh. Cuando he venido con la bracerada, gracias a Dios y a la bracerada, aquí estoy yo con toda mi familia, uh-huh. Aquí, en los Estados Unidos. Porque después de que ya no estaba yo como brocero, uh-huh. Ya era yo residente. Uh-huh. Me vine para acá, para El Paso, me fui a trabajar aquí en Nuevo México, en un rancho donde ahí había pura pizca de chile. Uh-huh. Allí también la hice de mayordomo, aquí en Palá de las Cruces.
Uh-huh.
Ahí también la hice de mayordomo, yo me encargaba de todos los que andaban piscando en el fil. Uh-huh. Pero ya era yo residente. Pero dependía de cuando estuve, gracias a la braserada que entré, uh-huh. Ya después ya tenía yo, ya era yo libre de trabajar donde me gustara más.
Uh-huh, claro.
Aquí en El Paso anduve yo y un hijo mío trabajando, saliendo aquí por el clean, andamos pescando con las máquinas algodón, uh-huh. Aquí en el clean. Yo traía un tractor y mi hijo traía otro y así, uh-huh. Pero ya éramos residentes. De la vida braceral, de bracero, fueron 6 años, pero fue muy bonito. Sí. Y gracias a esa entrada como bracero, todos estamos aquí. Todos.
Ah, qué bueno.
No se quedó ni uno en México.
Qué bueno que sí le fue bien.
Me ayudó demasiado bien, diría yo, demasiado bien, porque, como dije ahorita, no me canso de repetirlo, pero gracias a Dios ya esa entrada como bracero, aquí andamos. Mire, en México la vida de uno como familia pobre, uh-huh. Es muy triste, uh-huh. Muy triste.
Uh-huh. El campesino siempre va a seguir igual, y aquí hay la oportunidad de que pueda hacer algo más.
Mayormente en Jerez no hay nada de industria, no hay nada de maquilador, ya ni...
Ahora sí ya hay.
Ya. Uh-huh. Pues, sí. Pero qué tanto pues.
Uh-huh. Sí, sí.
Pero hay mucha gente desocupada en Jerez, uh-huh. Es mi pueblo mío, uh-huh. Jerez. De ahí de Jerez, uno es Almaguillito, el Maguito del Vergel y así. Pues, pero vivimos muy a gusto con nuestra familia y todo. A veces que yo decía que yo estaba más bien que otros hombres. Porque había muchos hombres que vivían en el rancho y no tenían ni siquiera dónde sembrar. Sembraban acá o allá, pero por ejemplo conmigo, podían sembrar una parte de tierra conmigo. Pero yo no, yo sembraba mi propia propiedad mía y todo. Y ya cuando vine como bracero, cambió mi vida mucho, mucho cambió.
Qué bueno. Y cambió para bien, ¿verdad?
Para bien y todo.
Qué bueno.
Para quedar en todo lo que teníamos en México.
Ah, se quedó Sabrá Dios quién sea dueño ahorita. Mi parcela, la vi, creo.
La tiendita.
La tienda.
No, la tienda, cuando él se vino, ya no teníamos nada.
¿No? ¿Se acabó?
Y cuando él se vino, me quedó un costal medio de sal. De todo lo que me quedó.
Pero mire.
Un montoncito de maíz así, de chiquito, en un rinconcito. Cuando él pasó para acá, que de Chihuahua, me mandó lo que le sobró de dinero mexicano, 40 pesos. Uy, pues me dio re mucho gusto, porque ya no teníamos tortillas más de para ese día. Y nada de maíz, ni nada, nada.
No, no, si era la vida del ranchero muy, muy triste.
A mis dos hijos chicos, a un rancho, que había más que ahí con nosotros, pues ya no teníamos tienda. A llevar jabón, porque tenía un niño chiquito, y a llevar maíz para engordar marranos. Cuando él se vino, quedamos endrogados.
Pues la tienda se repartió con todo el rancho. Oiga, que me fía, eso fue así, sí. Pues nos mandaban la quiebra.
Estaban igual, ¿verdad? Sí.
No.
Y por eso digo que estuvo como unas dos o tres semanas en Chihuahua.
Pues yo creo que sí, pero no, quién sabe. Bueno, sí. Como que era de ahí de Chihuahua salimos para acá.
Pero ya no teníamos nada, ya se nos estaba acabando la ropa, se nos estaba la comida también, porque ya no teníamos mucho.
Que es lo más importante, ¿no?
Sí, pero gracias a Dios que en México, desde que nos casamos, fuimos muy pobres, pero nunca dejamos de comer.
Frijol y tortillas.
Papitas o algo, bueno, porque había gente que nomás pura tortilla y chile. Y
a veces ni comemos una vez al día.
Pues qué bueno que están ustedes aquí y que les
está muy bien. Como bracero, mis 6 años fueron unos años completamente bonitos, una vida muy bonita.
Venimos a dar los dos aquí y a trabajar los dos, hasta que nos retiramos los dos. Yo me retiré primero porque me enfermé mucho de las rodillas. Yo trabajé aquí en El Paso, 20 años. Ahí mucho trabajé tiempo. Yo y pues subía y bajaba los escalones. Hasta que pusieron el elevador, pero ya fue el último, ya para salir. Yo estaba ya muy mala de las piernas, y de ese modo me salí yo en el 90.
Pues de todas maneras, hace mucho tiempo. Bueno, pues no sé si tenga algo más que agregar.
Pues no, tocante a la bracera, ¿no? No, tengo una historia tremenda, pero ya está fuera del bracero. La vida
pues
aquí. No, pero lo más importante es la vida que llevó uno.
Claro.
Como bracero, la vida que llevó uno. Yo no tengo por qué, porque muchos dicen, que en el rancho Julano, unos patrones que salen, mire, con unas grandotas. No, mis patrones fueron de lo mejor que yo consigo como patrones.
Hasta compadres.
Hasta compadres.
Mi compadre ya murió, nomás era mi comadre, que todavía tenemos su teléfono.
Mire, los hermanos eran 3 socios, hermanos, Juan, Pedro y José. Ya falleció Juan y José, fue más que era don Pedro. Pero los 3 eran 4 hermanos. Eran muy buenas gente conmigo, me trataban muy bien. Yo nunca recibí una mala palabra de parte de ellos, no, nada. Todo el tiempo me ayudaron mucho, los patrones y no patrones. Allí en Balmoré toda la gente me quería muy bien a mí, todos, me trataban muy bien. Me decían el Zacatecano. Ahí viene el Zacatecano. Pero fue una vida muy bonita.
Qué bueno. Oiga, pues muchísimas gracias, le quiero agradecer.
Pues gracias a usted.
Y qué bueno que...
Y ojalá y que algún día lleguen a recuperarse esa cantidad. Es mucho dinero lo que hay.
Porque no era un bracero ni dos, eran miles.
Sí, no, pues sí, ojalá que sí, algún día sí
está otro yerno, también fue bracero.
Mario.
Él duró más años que él.
Mire.
Permítanme, nada más déjame acabar la entrevista. Gracias.